Muy buenos días. El año 2007, la cosecha de cereales en la Unión Europea ha sido inferior a lo esperado, lo que ha provocado una escasez de existencias al final de la campaña y unos precios al alza sin precedentes. Aunque la subida de los precios del cereal y su repercusión en alimentos básicos no se debe solo a una mala cosecha. Hemos hechos como el incremento de consumo en China e India o el uso como alternativa energética han influido en ello. España ha sido y es tradicionalmente deficitaria en estos productos, mientras que la Unión Europea en la última campaña ha pasado de ser exportadora a ser importadora de cereales. La Unión Europea comienza a tomar medidas para paliar la escasez. Se podrán sembrar tierras sometidas a barbecho obligatorio y se suspenderán los aranceles que restringen su importación. José María García Álvarez Coque, catedrático del Departamento de Economía y Ciencias Sociales de la Escuela de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica de Valencia. Muy buenos días.
Buenos días.
Comenzamos con los productos noticia, el cereal. ¿Cuál es el problema del cereal y qué circunstancias lo provocan? ¿Va más allá de una mala cosecha? ¿Quizás un problema estructural?
Bueno, si me deja usted hacer una reflexión general sobre la economía mundial, y perdone que empiece por lo más general, pero yo creo que nos permite entender esas claves, ¿no?, del problema. Encontramos en estos momentos con una crisis en muchos mercados de materias primas. No estamos hablando solo de los cereales. Estamos hablando de los precios del petróleo, por ejemplo, que están marcando máximos históricos. Estamos hablando de los precios de materias primas, como puede ser el aluminio, minerales. Es decir, hay una inflexión en una tendencia, desde hace algunos años, hay una tendencia a la caída de los precios de las materias primas, y esa tendencia se ha roto y han repuntado. Y los cereales han venido un poco después, ¿no?, de esa tendencia, pero también están marcando ese cambio de ritmo y ese crecimiento. Por tanto, yo me gustaría situar este problema en un fenómeno más global de repunte en las cotizaciones de las materias primas en el planeta. Aunque evidentemente los cereales es importante porque es un alimento.
Y bien, como nos ha dicho, este repunte ha llegado un poco después del repunte en los precios en otras materias primas. ¿Las causas son las mismas que con otras materias primas o, por el contrario, son unas circunstancias diferentes? ¿Qué ocurre en el caso del cereal?
Bueno, yo creo que podemos decir que hay una parte de las causas que pueden compartirse y otras que pueden ser específicas, ¿no? Evidentemente hay un aspecto específico, pero que está relacionado también con el tema de la energía, con el tema del petróleo y otros temas, que es un tirón que está habiendo, el tirón que está habiendo en la demanda de petróleo, está, digamos, tirando hacia la búsqueda de alternativas a la energía, a la producción de energía, y en ese sentido, bueno, tenemos toda una demanda de nuevos cultivos o utilización de cultivos tradicionales para la producción de bioenergía, ¿no?, de biocarburantes, de fuentes alternativas. Eso evidentemente es un elemento que está tirando de esa demanda. Eso, por supuesto, aumenta las cotizaciones. Un segundo elemento es que los mercados de cereales son un mercado especulativo también. O sea, lamentablemente no estamos hablando, a pesar de que mucha gente se alimenta y que hay una producción mundial inmensa, ¿no?, de estos productos, hay también una gran especulación. Los mercados son estrechos a nivel internacional, están acaparados por unas cuantas empresas comercializadoras, y eso permite no tener un mercado transparente, un mercado que refleje claramente los equilibrios entre oferta y demanda, y eso hace que cualquier pequeño shock de pronto suponga o bien un hundimiento o bien una digamos un incremento de los precios. Es una sobrereacción, digamos, del mercado, y eso lo estamos viendo en este momento cuando hay una miedo a escasez. Ese miedo a la escasez genera más escasez, porque la gente, digamos, las empresas tienen a acaparar existencias, y eso a su vez precipita la escasez. Bueno, y luego tenemos también elementos que son compartidos por otras materias primas, como son pues la erupción, digamos, de China, de la India, de Brasil, como potencias de ingreso medio, pero en franco crecimiento económico. El hecho de que China, por ejemplo, pues esté cambiando sus pautas de consumo de cereales, en lugar de consumir los cereales, digamos, de una forma directa, ya se consume a través de los animales, ¿no?, de la ganadería, y esta utilización como materia prima ganadera, pues supone una mayor, un tirón de la demanda. Esto es un poco para resumir elementos. Todo eso, digamos, sumado más el miedo a la escasez, genera pues esa escasez, ¿no?, paradójicamente.
Bueno, cualquiera de estos elementos, o los tres elementos, pero quizás sobre todo el que se esté utilizando para crear energía, o que países emergentes estén consumiendo más, como en otras materias primas, como usted ha dicho, puede crear un problema de reservas. ¿Qué está haciendo la Unión Europea? ¿Qué medidas está tomando? ¿Qué medidas se puede tomar? O que incluso, ¿qué medidas se pueden plantear en la próxima reforma del 2013-2014 para prever reservas estratégicas del cereal? Si se deben tener, si se deben prever.
Sí, hay que decir que la constitución de reservas estratégicas es un tema que más bien puede estar relacionado con problemas puntuales de, por ejemplo, pues hambrunas o sequías en determinadas partes del planeta y la necesidad de asistencia directa a zonas en conflicto o zonas donde realmente se esté pasando un problema de una necesidad ya para la supervivencia. Por tanto, lo que yo creo que más que tomar medidas para que los gobiernos, digamos, acumulen reservas, lo que hay que hacer es que los mercados funcionen bien. Que los mercados funcionen bien supone que, digamos, no haya elementos que supongan una distorsión. Por ejemplo, ¿qué hacía la Unión Europea en el pasado y qué ahora no hace? La Unión Europea subvencionaba las exportaciones de cereal. Eso lo que suponía era que antes, que éramos excedentarios, lo que hacíamos era estimular la producción, la productividad, los rendimientos, y lo que aquí sobraba, pues lo que hacíamos era llevarlo al mercado internacional, hundíamos los precios y, a su vez, pues lo que hacíamos era perjudicar a los campesinos de muchos países en desarrollo que encontraban una competencia desleal del cereal comunitario. Ahora la Unión Europea ha ido retirando todas esas ayudas a la exportación, prácticamente se han eliminado, y lo cual desde luego no contribuye a aumentar la producción, pero lo que sí contribuye es a que los precios reflejen con más claridad la situación de la oferta y la demanda internacional. También lo que está habiendo es una medida, fíjese que las medidas que ha habido recientemente más bien sean medidas que también han precipitado esta escasez, porque también lo que ha ocurrido es un cambio en el sistema de ayudas a los productores. Antes las ayudas se estaban dando a los agricultores europeos vinculadas a la superficie, vinculadas a cuánto se sembraba. En estos momentos, a partir de 2006, ha habido un cambio en el sistema de ayudas y ahora hablamos de ayudas desacopladas de la producción. Es decir, tanto se siembre como no se siembre, tanto se produzca como no se produzca cereales, los agricultores reciben la ayuda. ¿Qué puede hacer la Unión Europea? Yo creo que muchas veces es no hacer cosas que generen una falsa idea de escasez o abundancia en el mercado. Es mejor no hacer, más que hacer, es mejor no hacer, ¿no? Y en ese sentido, la Comunidad Europea se está retirando de lo que era una fuerte tradición intervencionista del pasado.
Es mejor no hacer, incluso sabiendo que es una materia prima que luego puede influir en el incremento, gran incremento de alimentos básicos.
Bueno, hay una cuestión fundamental y es que muchos países en desarrollo tienen una capacidad de producir estos cereales, ¿no? Por tanto, ahí yo creo que es importante y también es una responsabilidad de la Unión Europea y también de Estados Unidos, que también ha distorsionado los mercados internacionales, dejar que otros países que tienen capacidad de producir lo hagan. Por tanto, hay toda también una labor de transferencia de tecnología a estos países necesaria y para permitir que pues aumenten los rendimientos en zonas donde es necesario. En esos momentos lo que la Unión Europea puede hacer y está haciendo es que no haya restricciones, de hecho, al cultivo de esos productos y, ahí se ha mencionado en la introducción el hecho de que ya el barbecho obligatorio, bueno, pues se va a flexibilizar, y se van a poner tierras en cultivo. Es un buen momento, diríamos, para liberalizar mercados. Es un buen momento para desconectar las ayudas de la producción, porque el propio productor se va a ver estimulado a cultivar cereales porque el mercado lo dice. Y esa función del mercado seguramente va a estabilizar la situación en los próximos años. Yo creo que es una oportunidad para el productor europeo. Y tampoco lo veo como un gran perjuicio para el consumidor europeo. Y se lo digo, yo voy a la panadería y a mí, y esto le pasa a la mayoría, a la inmensa mayoría de los españoles, excepto alguna minoría que lamentablemente vive en la miseria, pero es una minoría, afortunadamente. Bueno, pues a mí todavía me parece barata la barra de pan.
Y cuanto al productor y consumidor español, o más bien la pregunta era, ¿qué consecuencias puede tener esta escasez en la economía española? Aparte de lo de la subida del IPC, sin duda, si suben ciertos alimentos el IPC, pues dará unas cifras más negativas. ¿Alguna otra consecuencia?
Yo pienso que las consecuencias negativas no son tantas, en el sentido de que los alimentos, afortunadamente, suponen una proporción cada vez menor de lo que es la cesta de la compra. Hablo del consumidor español, no del consumidor de África subsahariana, ojo, que es otro tema, del consumidor español. Y lo que sí no funciona del todo bien, pero eso no es un tema de los cereales, sino un tema general del sistema agroalimentario, es que a veces no hay una transparencia en los mercados, a veces hay una asimetría de poder, de modo que la gran distribución en algunas ocasiones, bueno, pues, tiene una situación de poder de mercado, de modo que el consumidor a veces no se ve beneficiado de caídas de precios. Quiere decir que cuando suben los precios, estas se trasladan al consumidor, pero cuando bajan los precios en el campo, esas caídas no se trasladan al consumidor.
¿Cómo se abastece ahora Europa de cereal? Antes éramos Europa era exportadora, no España. En este caso es importadora. ¿Cuál es la filosofía para abastecernos de cereal?
Por el momento seguimos teniendo una filosofía similar. Es decir, que la inmensa proporción del consumo proviene de una producción interna de la Unión Europea. Es decir, que excepto en algunos mercados, particularmente en maíz, en general estamos autoabasteciéndonos en una gran proporción. Lo hemos hecho en el pasado con grandes excedentes que hemos volcado los mercados internacionales, y en este momento podemos ir a una situación de más equilibrio, no de déficit, preocupante. Por tanto, sigue siendo la producción europea y seguirá siendo en los próximos años la producción europea. ¿Qué ocurre? Que estamos en un proceso de negociación multilateral en el marco de la agenda Doha, que en los próximos años, en el futuro, y esto estamos hablando de un futuro que yo no le puedo decir ahora si es para mañana o para dentro de 2 años, porque son las negociaciones muy complicadas, lo que se llaman las negociaciones en la agenda Doha del desarrollo entre Estados Unidos, Brasil, la India y todos los países de la Organización Mundial de Comercio y la propia Unión Europea, bueno, habrá una caída de los aranceles de los cereales, y esto, por supuesto, pues supondrá una mayor diversificación en las fuentes de abastecimiento. Yo creo que mientras Europa mantenga unas tasas de autoabastecimiento, digamos, mínimas, que puede ser de un 70, 80%, 85%, realmente podemos perfectamente afrontar situaciones de crisis coyuntural. Yo pienso que no es justo que Europa tenga excedentes de cereales cuando otros países pueden hacerlo también y pueden abastecernos en un mercado que funcione adecuadamente a nivel internacional.
José María García Álvarez Coque, catedrático del Departamento de Economía y Ciencias Sociales de la Escuela de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica de Valencia. Muchas gracias por colaborar con nuestra universidad.
Pues muchísimas gracias, ha sido un placer.